En Pensando las Noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
Y estamos como cada semana, en realidad, con el periodista Daniel Moljo, originariamente argentino, entonces ya también compartimos con él este deseo y este saludo por el Día del Periodista. Dani, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Escuché que es el Día del Periodista en Argentina, así que muchas felicidades para ustedes, para nosotros, para todos los periodistas.
Y en esta función que es tan importante, Dani, de informar y tratar además de agregar el análisis a veces cuando es posible para comprender los hechos. Hechos que en el caso de ahí de tu región y vecindad, bueno, son permanentes. Yo digo, no, el periodismo en ningún lugar es justamente una vocación que te permite una profesión, el descanso, pero ahí de mañana, de tarde, de noche, si no es una acción del ejército de israelí en Siria, será en la frontera norte, y si no es en la norte, en la sur, y si no es en lo que pasa dentro del país y la política. Yo digo, aburridísimo no es ahí. ¿Qué nos puede contar? Porque temas no le faltan.
La verdad que no, y creo que te olvidaste de un uso horario muy importante acá en Israel, que es la madrugada. O sea, porque en la madrugada, por lo general, son los ataques de Israel, como dice la prensa extranjera, por supuesto. Nunca nada Israel va a reconocer eso. Los ataques a Siria y a cerca de Damasco, todo lo que sea parte de la actividad de Irán, ¿no es cierto?, en Siria. Ayer fue uno de esos, aunque no fue tanto la madrugada, pero casi casi, entrando la madrugada, un ataque con misiles, por supuesto, que sufrió cerca del aeropuerto, en la parte sur de la capital de Siria, Damasco. No se sabe si murió gente, no murió gente. Por supuesto, siempre el objetivo es destrozar o aniquilar todo lo que sea referente con Irán en el Medio Oriente, y en especial que cada vez está más cerca de Israel, ¿no es cierto?
Eso es lo que dice la prensa extranjera que ocurrió ayer ahí en Damasco. Ahora, usted que estaba por ahí más cerca de los pilotos israelíes, por ahí conoce alguno, ¿qué los muchachos tienen dado vuelta el sueño? ¿Que siempre les gusta volar de noche, en el día los encandila el sol?
No, pero es más fácil, digamos, atacar cuando no se los ve, ¿no es cierto? Pero no son los pilotos, son más que nada los misiles. O sea, los pilotos pueden estar, hoy en día la tecnología está tan avanzada que no tiene que pasar la frontera al avión como para disparar un misil teledirigido para ir pegar donde ellos quieran pegar. Así que en ese sentido es mucho más fácil de lo que era antes.
Bien. Sí, claro, la tecnología que ya hace que incluso los drones hoy tengan también posibilidades de ataques muy precisos, también en lo que va avanzando permanentemente la tecnología militar. ¿Y qué me cuenta de otros temas? Porque ahí no le falta, ya le voy a dejar para el final que anticipe para los que viven en la región o los que van a llegar a Israel en estos días, que el fin de semana se viene este maravilloso viento del desierto, el Sharab, pero vaya a otros temas de la agenda si usted quiere.
Sí, bueno, está el gobierno en Israel, se puede decir que está agonizando de a poquito. Ya se veía venir ayer el ministro de la coalición, Gideon Saar, que es muy de derecha, trajo la proposición de hacer que toda la legislación que rige hoy en día en Israel rija también para lo que es la Cisjordania, que se lo ve como los territorios ocupados, la región de Judea y Samaria. Y bueno, en una coalición tan enclenque como esta, digamos, donde hay un partido árabe, donde hay partido de derecha, partido de izquierda, y ya tres integrantes de los partidos de derecha se fueron de la coalición. Bueno, fue una nueva derrota de la coalición, perdió 58-52, o sea que la ley esa no pasó. Y después de esa derrota vino enseguida otra derrota, que la coalición trató de poner a un integrante del grupo de derecha Yemina, que es el partido del primer ministro Bennett, se llama Kahana, que no tiene nada que ver con el famoso Kahana tan violento que fue en otras épocas como ministro de religión, y por una de las que se fue hace poco. Entonces ella dijo que no, que vota en contra, y ella misma fue la que bajó la nominación. Entonces, bueno, ya se empiezan a ver todo lo que es las revanchas, ¿no es cierto?
Dani, una pregunta técnica para el oyente que desconoce el funcionamiento parlamentario de Israel. ¿Es verdad que cuando el gobierno presenta una ley y en este caso no es aprobada, digamos formalmente el gobierno no logró el objetivo que esta ley se apruebe? Pero esto puede pasar muchas veces y no significa de manera automática que el gobierno haya perdido legitimidad o que un voto de desconfianza, que es lo que podría hacer caer un gobierno e ir a nuevas elecciones, se dé. Digo, hay una inmovilidad en términos de aprobación de leyes que son muy importantes, en este caso una que es vital en términos administrativos, además para todos los que viven en los territorios, algunos dicen ocupados, otros dicen administrados. La realidad es que son territorios que siguen en un estatus distinto. Digo, que expliques para la audiencia qué significa esto, porque claro, no fue aprobado, pero no significa que por esto el gobierno tenga que caer.
No, el gobierno no cae, pero cada vez se va avanzando más con la posibilidad de que caiga, porque si tenemos un gobierno que no logra que aprueben nada, y bueno, o sea, es un gobierno totalmente inservible. Y en ese sentido, el mismo Bennett ya se está cansando, otra gente se está cansando, otros ministros. O sea, se ve venir lo que se ve venir y lo que va a venir, que es el adelanto de las elecciones de un momento a otro. Ya se habla de fechas, se habla de septiembre, se habla de noviembre. O sea, no son cosas que no van a pasar, pero cada vez nos vamos más acercando, sin que el gobierno haya caído, pero la fuerza del gobierno sí va cayendo. Entonces es un gobierno completamente inservible, se puede decir.
Usted me diría que entonces Yair Lapid, que ha sido el gran artífice de este gobierno, no asumirá su cargo como primer ministro que tendría que, digamos, tomar la posta en este convenio que hizo con Bennett.
Y cada vez se lo ve menos, o sea, cada vez se ve menos esa posibilidad, ya ni se habla siquiera, ¿no? O sea, porque si el gobierno cae o se llaman a nuevas elecciones, va a ser para 3 meses, y esos 3 meses tampoco va a ser nada. Solo decir alguna vez cuando sea abuelo, contarle a los nietos, sí, yo fui primer ministro, quizá por 3 meses, fuera de eso absolutamente nada más.
Bien, el desafío complejo que tiene hoy la democracia israelí, muy hackeada, y seguro usted lo analiza como los ciudadanos israelíes en general, que tampoco la solución es ir nuevamente a las urnas, porque ya fueron en los últimos 2 años 4 veces y nada nuevo bajo el sol, más allá de si finalmente Bibi Netanyahu pudiera regresar como primer ministro y tener un bloque de derecha, pero también tiene, yo creo, que la misma oposición que tenía antes. Bueno, la complejidad de una situación interna, que creo que el factor Netanyahu es el gran factor finalmente que divide y que termina por no lograr hacer que haya un gobierno de mayoría, por decirlo así, que pueda trabajar en los grandes temas. Pero bueno, salgamos, le parece, de Israel. No sé si compartió este análisis que hice, obviamente lo escucho. Y si sí. Quiere, nos vamos a Irán, donde parece que los almuerzos vienen un poco cargados.
Vienen un poco cargados. Se puede decir que cada semana hay menos gente cercana al gobierno, ¿no?, de los ayatolás, porque estamos hablando que cada semana cae uno o dos que están cerca del proyecto nuclear de Irán, o que tienen algo que ver con el desarrollo de los misiles de Irán. Y la verdad que el gobierno iraní muy bien no sabe lo que hacer. La diferencia es que siempre amenaza a Israel. Israel hoy en día tiene mucho cuidado en avisar a la gente, en especial a los turistas israelíes que van este verano, salen al exterior, lugares como Turquía. Por ejemplo, ayer se agarró a un espía iraní en Indonesia. Entonces Tailandia, que es uno de los lugares preferidos de Israel, del israelí para veranear, entonces están en jaque y están poniendo una atención especial a iraníes que tratan de ingresar a Tailandia, en especial con pasaportes falsos. O sea, el gobierno de Israel le dice muy claro a la gente: tengan cuidado cuando salen al exterior, porque esa es quizá la única manera que podrían tener los iraníes de tomarse una revancha con los supuestos israelíes que están dejando cada vez menos iraníes en el gobierno.
Bien, sobre esos supuestos, de alguna manera el primer ministro Naftali Bennett, sin decirlo de manera directa, bueno, hizo declaraciones que dan a entender de que, bueno, Israel está preocupada de que sean menos los que están ahí cercanos a ese proyecto nuclear y lo que significa como peligro para Israel, ¿no?
Sí, por supuesto, es así. Así que, pero uno siempre se tiene que cuidar, tiene que ver qué es lo que pasa, dar vuelta a la cabeza, fijarse bien a dónde va, ¿no es cierto? Que quizás los mejores lugares donde se aprovechaban ir con las familias era Tailandia por las playas, Turquía por los famosos hoteles donde está todo incluido. Quizá vaya menos la gente este año.
Bien, tiempo para hacer turismo interno, que Israel tiene tantos lugares lindos. Claro, la gente siente que tiene que salir y eso pasa mucho. Y claro, evitar del todo los atentados, con todo lo que se logra, siempre es imperfecto. ¿Qué más puede contar, además del clima?
Y que se viene el Hamsín ahora, ¿no? El famoso Hamsín, el famoso Sharab, está pronosticado para este fin de semana. Y bueno, de a poco ya estamos acercándonos al veranito, ¿no es cierto? En 2 semanas ustedes entran al invierno, nosotros al verano. Así que, como siempre, vamos a estar en polos opuestos de la Argentina. Así que se viene el calor nomás.
Cuéntele a algún oyente que no conoce esa experiencia, ¿qué es el Hamsín, el Sharab?
El Hamsín es lo que se dice, es el viento y el clima que viene del desierto. Israel, por supuesto, es un lugar bastante desierto, rodeados por desiertos por todos lados, fuera de la parte del costanera del Mediterráneo, que trae unas temperaturas bastante altas. Lo que tiene la mayoría de Israel es que es un clima seco y que podemos tener temperaturas de 45 o 46 grados, pero seco, sin ser húmedo, así que se puede manejar un poco mejor. Pero esas son las temperaturas, por lo general, de 38 a 43, 44 grados.
Bien, muy agradable. La última pregunta sobre esto, porque Israel ha logrado tantas cosas con la tecnología, tiene la cúpula de hierro, el Kipat Barzel para los misiles. ¿No pudieron todavía encontrar una fórmula para, digamos, tener una cúpula donde no ingrese el Sharab?
Sí, por supuesto, es quedarse dentro de la casa con el aire acondicionado. Es la mejor cúpula de hierro que puede tener el israelí. Y en ese sentido, si no es en la casa, ir a los canyonim, a los lugares de negocios, completamente cerrado. Y mucha gente se pasa el tiempo ahí, comprando, comiendo y bajo el aire acondicionado.
Bien, la alternativa ya está planteada. Querido Dani Moljo, gracias por estos minutos. Que Hulon tenga el éxito, que usted ahí quiere como hincha, que sea, no porque solamente vive en la ciudad, sino porque es hincha de el Hulon, que está jugando la final de la Copa de Básquet. ¿Contra quién?
Contra Herzliya. Para tener en cuenta que el famoso Maccabi Tel Aviv y Hapoel Jerusalén perdieron las 2 semifinales con estos 2 equipos, así que va a cambiar el campeón de básquet este año.
¿Preferencias?
Hulon, por supuesto.
¿Eso desde la pasión o desde la racionalidad?
No, también de la racionalidad. Así bueno, dicen, pero el deporte nunca hay nada escrito.
Bien, nos cuenta luego y nos hace la crónica. Le mandamos un gran abrazo y que continúe de la mejor manera el día.
Gracias igualmente y nuevamente feliz día del periodista para todos.
El periodista Daniel Moljo desde Israel, trayéndonos el panorama de noticias.